creo que cada uno de nosotros puede testificar que hemos recibido algo del Señor. Amén. El Señor siempre sabe cómo hablarnos y sabe la palabra exacta y específica que Él trae cada uno, porque Él conoce nuestras necesidades. Cada uno de nosotros somos diferentes. Estamos en diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero el Señor está tanto de todo. Y gracias doy al Señor porque Él trae, ¿no?, conforme a la necesidad de cada uno. Preparando para esta tarde, hermanos, venía delante del Señor, ¿no?, buscando de Él, buscando dirección. Y doy gracias al Señor porque en sí esta palabra que quiero compartir con ustedes ya ha sido mencionada, pero quizás de diferentes maneras, durante este retiro. Pero no importando eso, queremos ver ciertos versículos aquí y queremos hablar acerca del andar del creyente, nuestro compromiso con el Señor. Y si me pueden acompañar aquí, Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a empezar aquí. Hay dos cosas que creo que son muy importantes, y en esta tarde vamos a decir que son críticas, diría yo, para los hombres en el Señor, que nosotros no podemos olvidarnos, y queremos hacer mención de ellas. La primera, la vemos aquí en Primera de Pedro, como decía, capítulo 2, versículo 9. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, yo sé que este versículo se ha leído muchas veces y quizás lo conocemos de memoria. Y es precioso poder leer donde dice el versículo 9, ¿no? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso es lo primero que queremos ver. Que hemos sido escogidos, hemos recibido la salvación, por así decir, por gracia y misericordia del Señor. Por gracia y misericordia del Señor, hemos sido escogidos y hemos recibido la salvación del Señor. Ahora, por el simple hecho de que hemos recibido esa salvación, lo primero que no podemos olvidarnos, hermanos, es que porque hemos recibido esa salvación del Señor, porque Cristo ha venido a morar en nuestras vidas, ya no somos iguales. Somos diferentes. Somos diferentes. El hecho de que Cristo mora en nosotros nos hace diferentes. Dice que somos escogidos. Y qué precioso lo pone, real sacerdocio. ¡Wow! Yo diría aquí, si alguno de nosotros, por ponerlo así de esta manera, si alguno de nosotros viene y recibe una llamada de la reina de Inglaterra y la reina le dice a uno, y ustedes, o quizás a todos, lo quiero adoptar como hijo, ¿cómo cambiaría su vida? ¿Considere eso? ¿Cómo cambiaría su vida? A venir a formar parte de una familia de reyes. Pero así nos dice la Escritura. Somos real sacerdocio, nación santa. Al recibir a Cristo como nuestro Salvador, al recibir su misericordia, su amor en nuestras vidas, eso mismo nos cambia, nos hace diferentes. Porque ahora tenemos a Cristo viviendo en nosotros. Eso nos hace diferentes. Ahora, el que somos diferentes también trae consecuencias. ¿Sí o no? al ser diferentes, al haber una marca ahí, eso trae también consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Libro de Juan, capítulo 15. Si verdad hemos recibido al Señor en nuestras vidas, si en verdad Él ha venido a morar y hemos rendido nuestro corazón a Él, y ahora somos marcados, la Escritura dice, usa la palabra sellados con su Espíritu. Si de verdad hemos nacido de nuevo, también porque eso nos separa, nos hace diferentes, trae las consecuencias. Capítulo 15 de Juan, versículo 19. Si fueras de mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes dice, yo os elegí del mundo, que veíamos en Primera de Pedro, dice que Él nos ha escogido. Dice, yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué? Os aborrece. Una de las consecuencias de ser diferentes, de venir a ser hijos de Dios, es que el mundo ahora entonces nos aborrece. Pero ahora mire el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que, ¿qué dice? A mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces no es nada especial de nosotros, no es nada especial que haya en nosotros, sino que porque habemos recibido a ese Jesucristo, por eso es que el mundo ahora nos aborrece. Pero decíamos, si ha habido una vida marcada por el Señor, si ha habido un verdadero convertir al Señor, eso nos hace diferentes del mundo. Y la consecuencia de eso es que el mundo ahora nos aborrece, porque ahora está Cristo en nosotros. No nada de nosotros, sino por Cristo en nosotros. Entonces ahora el mundo nos aborrece. Es una reacción, por decir así, del mundo. Al nosotros venir y recibir y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, hay consecuencias. Y no sé si alguno de ustedes ha experimentado quizás en su vida, quizás cuando usted vino a conocer al Señor por primera vez, que de repente sus amistades o sus propios familiares le decían, bueno, ya te volviste un aleluya. Ya te hiciste uno de esos locos. Ya te volviste uno de esos que siguen a ese tal Jesús. Y quizás sufrir de esa manera. ¿Por qué? Porque el mundo nos aborrece. Porque hemos sido marcados por Cristo. Pero decía, hay dos cosas que nosotros como hombres, aplicando ya más específicamente, no podemos olvidar. La primera es esa, de que al recibir a Cristo somos diferentes. Hemos sido marcados. Pero al decir hemos sido marcados, si lo pueden tomar de esta manera, ¿alguna vez ha visto, no sé cómo se llama en español, a target? ¿Target? Un blanco, un tiro al blanco. Es como que a uno le pongan un tiro al blanco. Marcados. Por ser creyentes. Entonces tenemos que reconocer eso. De que el ser creyentes, el ser hijos de Dios, hemos sido marcados. El mundo nos aborrece. Pero lo segundo que no podemos olvidarnos, hermanos, como creyentes, es precioso leer y decir, ah, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido del Señor. Lo segundo que no podemos olvidarnos, y esto va a sonar como una contradicción. Ya no somos iguales porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero lo segundo que no podemos olvidarnos, hermanos, es que seguimos siendo iguales. ¿Cómo es eso? Decía, suena como una contradicción, ¿sí? Ya no somos iguales, pero seguimos siendo iguales. ¿Por qué es eso? Porque sí hemos recibido la salvación. El Señor nos encontró en lo peor de lo peor. Y ahí nos salvó, de ahí nos sacó. Pero esta carne sigue siendo carne. ¿Sí o no? No es que hayamos recibido la salvación del Señor y de repente ya somos santos. No trabaja de esa manera. Seguimos siendo iguales. Seguimos lidiando con lo que se llama el pecado. Sí, el Señor ha perdonado nuestros pecados, pero la carne continúa ahí. Es decir, son dos cosas que como hombres no podemos olvidarnos, hermano. Porque lo que sucede muchas veces es que leemos ese primer versículo y decimos, ah, bueno, yo soy hijo de Dios, ya soy salvo, ya no tengo de qué preocuparme. El mundo nos aborrece. Pero ¿qué de la otra parte? Busque conmigo en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Decía, la consecuencia de que tenemos a Cristo en nuestro corazón es que el mundo nos aborrece. ¿Ven? Pero mira Juan aquí, capítulo 2, versículo 15. Sí, el mundo nos aborrece. ¿Pero a qué nos llama el Señor entonces? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, una cosa es que el mundo nos aborrezca, el mundo no nos ame, nos odie. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero la segunda parte de eso es lo que tenemos que lidiar diariamente. Y es que dice, no te olvides de que eres carne todavía. Sí, el Señor te ha salvado, sí, el Señor te ha perdonado, pero no te olvides que eres carne. Y así como el mundo te aborrece, entonces tú tienes que aborrecer también al mundo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El Señor nos ha salvado, hermanos, y podemos gozarnos en ello. Pero cuidado con olvidar de que seguimos siendo carne. El hermano Raúl lo ponía de esta manera: una cosa es la salvación y otra cosa es la restauración. Una cosa es la salvación, ser salvo, recibir la salvación del Señor, pero otra cosa es la restauración, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Una cosa es la salvación, decíamos, la misericordia del Señor demostrada en nuestras vidas, pero otra cosa es la restauración, lo que el Señor quiere restaurar en nosotros, para volverlo una vez más a su origen. Dice que el hombre es una creación caída. Vino el pecado y el hombre cayó. Somos una creación caída. Y el Señor quiere restaurar eso en nuestras vidas. Entonces, si lo primero, el primer paso es ¿qué es? La salvación. Pero lo segundo es esa restauración, lo que el Señor quiere cambiar y transformar y renovar en nuestras vidas. Dos cosas. Somos diferentes, ya no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Pero lo segundo es que seguimos siendo iguales, seguimos lidiando con la carne, pero somos llamados a no amar al mundo o las cosas del mundo. Dos cosas. Y decimos aquí en Primera de Juan, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Entonces esta es la pregunta. Si seguimos amando al mundo, entonces ¿qué ha pasado realmente? ¿Qué ha pasado realmente en nuestras vidas? ¿Ha habido realmente una conversión? ¿O si la ha habido, qué está sucediendo? Dice, no améis el mundo. No améis el mundo. Ahora busque conmigo, ahí mismo en Primera de Pedro, paginitas de antes, capítulo 2, ahí es donde empezábamos, dice, linaje escogido, real sacerdocio, versículo 9, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero mira el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, dice, ¿de qué? De los deseos carnales. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces una cosa es ser salvo, otra cosa es lo que viene después. No está hablando con incrédulos, está hablando con aquellos escogidos, real sacerdocio. Le dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué dice extranjeros y peregrinos? Porque dice que el Señor nos sacó del mundo. Entonces estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Pero seguimos viviendo aquí. Hemos recibido la salvación del Señor para con nuestras vidas, pero ¿qué? Seguimos viviendo aquí. Y dice, hermanos, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de la carne. Entonces, al haber recibido al Señor, la lucha continúa. Decía, tenemos un tiro al blanco. ¿Por qué? Porque el mundo nos aborrece, porque tenemos a Cristo. Pero entonces comienza la lucha. Comienza la lucha en nuestras vidas. Y en el libro de Romanos, capítulo 7, si lo quieren buscar o si lo quieren buscar cuando tengan tiempo, o quizás ya lo han leído, pero Pablo, hablando con los romanos, no sé si se acuerdan, él habla muy claramente de esa lucha. Habla muy claramente de esa lucha. Y yendo al punto aquí, capítulo 7, versículo 22, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley? La carne. Dice que el mal está en mí. Una batalla, hermanos. Y si pueden, cuando tengan tiempo, leer los versículos anteriores. Porque es una batalla diaria que cada uno de nosotros vivimos. Y creo que cada uno como hombres, reunión de hombres, ¿no? Podemos aplicar un poco más específico. Cada uno de nosotros tiene una lucha diaria, constante. Dice, quiero hacer el bien, pero encuentro esta ley que en mí está el mal. Por eso le decía, os ruego, hermanos, que os abstengáis de los deseos de la carne. Porque la carne está ahí, siempre. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Gloria al Señor. Queremos hacer el bien. Según Cristo, Cristo quiere agradar al Padre, quiere obedecer al Padre. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que ¿qué hace? Se revela. Se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y a qué punto llega Pablo de reconocerse a sí mismo? Dice, miserable. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decimos, es precioso reconocer la salvación del Señor en nuestras vidas. Pero hermanos, no olvidemos que así como Pablo, también cada uno de nosotros somos miserables. ¿Por qué? Por esta carne. Por esta carne. Es una lucha constante, hermanos, que hay que pelear. Es una lucha constante que tenemos delante de nosotros. Ahora, mire, ahí mismo en Romanos, capítulo 12, versículo 1. Una vez más, Pablo, ahora ya no, aquí dice a los romanos, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dice, si el problema es nuestro cuerpo, entonces dice, así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice, si el problema es el cuerpo, si el problema es la carne, entonces, ¿qué dice Pablo? Os ruego que os abstengáis de los deseos carnales. Y aquí lo pone de una manera, dice, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. ¿Qué es lo que el Señor le decía a sus discípulos? Cada uno tome su cruz y sígueme. Cada uno tome su cruz. Y sígame. Como creyentes, hermanos, es bueno recibir el amor del Señor, su salvación para con nuestras vidas. Pero el Señor también nos llama a que cada día podamos presentar esta carne en sacrificio y decirle no a esta carne, hermanos. No a esta carne. Y pregúntese usted, y no tiene que contestarme a mí, ¿cuánta lucha tiene usted diariamente con su propia carne? Pablo lo menciona así bien directo, deseos carnales. Y no creo que hay que deletrearlos, ¿verdad? Estamos entre hombres. Deseos carnales. Aquí hay jóvenes, hay adultos, ya casados, hay ancianos. Pero todos somos hombres. Y todos lidiamos con la misma carne. ¿Sí o no? Deseos carnales. Tentaciones. Cada uno de nosotros lidia con todo eso. De diferentes maneras. Decimos, todos tenemos diferentes circunstancias. Todos tenemos diferentes... estamos en diferentes niveles, diferentes... lugares en nuestras vidas. Pero todos como hombres, hermanos, luchamos con la carne. Y Pablo dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Es precioso recibir la salvación, gloria al Señor. Pero no nos olvidemos, hermanos, que somos miserables. ¿Por qué? Por esta carne. Pero gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque ahí mismo, en Romanos 7, donde decía, miserable de mí, el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con el cuerpo, con la carne, a la ley del pecado. ¿Pero qué se nos llama? A sacrificar esa carne, hermano. Sacrificarla diariamente. Sacrificarla. Decirle no a esa carne. Todos lidiamos, hermanos. Recuerdo que yo como jovencito, antes de casarme, yo como joven, ¿no? No era casado. Y todos aquellos que están casados, después de haber estado casados, saben de que uno como joven tiene ciertas tentaciones. Y en mi mente, no sé por qué o cómo, yo decía, bueno, ya cuando me case, entonces todo va a estar bien. Se van a acabar esas tentaciones. Y hubo un hermano, y no sé si él se acuerda. Mi hermano Hugo. Antes de casarme, me advirtió. Y me decía, no, ten cuidado. Porque después de casarte, las tentaciones a veces se ponen más difíciles. Y eso lo oí y no entendí. Bueno, ¿cómo? Si ya voy a estar casado. Cuidado. Cuidado. Porque la carne es la carne. Sigue siendo carne. Las tentaciones siguen siendo tentaciones. Y aunque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y nos podemos gozar en su salvación, miserables somos por esta carne, hermanos. Miserables somos. Yo digo, como hombres, vivimos en un tiempo en el cual, ¿cuánta tentación no hay? Por todas partes, hermanos, por todas partes. Por todas partes. Sea que sea un joven no casado, sea que sea ya uno con esposa, hijos, sea que ya sea viejo, la carne sigue siendo carne. El pecado sigue siendo pecado. La tentación sigue siendo tentación. Y siempre mantenemos eso ahí. El mundo nos aborrece. ¿Y qué quiere hacer el enemigo? Destruirnos. Destruirnos. Las tentaciones siguen viniendo, hermanos. Dice, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Es algo que tenemos que hacer constantemente. Constantemente, hermanos. Ahora, decíamos, nuestro andar en el Señor como creyentes, si lo podemos ver de esta manera. Porque al considerar esta palabra, venía a mi mente una palabra. Una palabra, y es compromiso. Compromiso. Todos aquellos de ustedes que están aquí casados, tuvieron un tiempo de compromiso, ¿sí? Porque en inglés se llama engagement. La escritura le pone o usa una palabra diferente. Desposorio. Compromiso. Un desposorio. Un tiempo en el cual usted vio a una jovencita que le gustó y habló con ella, no sé cómo pasó, pero a usted se le metió entre ceja y ceja, como dicen, que se quería casar con ella. Y de alguna manera, no sé qué tomó para convencerla, y ella le dijo que sí. Y entonces quedaron comprometidos, desposados, por decirlo así. Hubo un contrato, por decir así, que de aquí a cierto tiempo vamos a celebrar bodas. Compromiso. Compromiso. Y sabe, hermanos, que para nosotros, como creyentes, nuestro andar es lo mismo. Cuando recibimos a Cristo nuestro Salvador y venimos a ser parte de esa iglesia, de su iglesia, la Escritura dice, la llama su amada. Y su amada ha sido desposada, Jesucristo dio su vida por esa amada, para ser desposada, para cuando venga Él, amado, puedan haber bodas. ¿Ha oído esa frase? Las bodas del Cordero. El Señor nos ha desposado como iglesia. Entonces estamos viviendo un tiempo ese de desposorio, compromiso, esperando a nuestro amado. Estamos viviendo esos tiempos cuando recibimos al Señor. Entonces la pregunta es esta, ¿cómo va nuestro desposorio con el Señor? ¿Cómo está su desposorio con el Señor? ¿Y para qué hago esta pregunta? Porque he conocido personas que, estando en ese desposorio, estando en ese engagement, ¿no? Ese compromiso. He conocido personas que han dicho, bueno, faltan meses. Falta mucho tiempo. Todavía no estoy casado. Todavía puedo disfrutar. Compromiso. No, todavía no viene. Todavía me quedan tiempos. En inglés hay una frase que dice, I still have oats to sow. Thank you. Todavía me falta divertirme. Estando en un compromiso, habiendo hecho un compromiso con esa vida, nos vamos a casar. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros muchas veces cometemos el mismo error con el Señor? El Señor nos ha llamado a estar desposados con Él. Esperamos su venida. Esperamos esas bodas del Cordero. Dice que a su iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino. Esa amada esperando a ese amado para estar en esas bodas del Cordero. Estamos en desposorio, hermanos. Pero me pregunto yo a veces, ¿cómo, como hombres, cómo está nuestro desposorio delante del Señor? ¿Cómo está nuestro compromiso delante del Señor? Me recuerda aquella joven, ¿se acuerdan de Esther? Cuando aquel rey quería otra esposa y llamaron a varias y se las trajeron. Qué interesante es que dice que llamaban a estas jovencitas, a estas doncellas, y las traían. Pero no, el rey no se llegaba a ellas automáticamente, sino que había un espacio de por lo menos 12 meses en el cual estas jóvenes, estas doncellas, eran preparadas para el tiempo en el cual el rey las llamase. Por lo menos 12 meses se tomaban en prepararse para cuando les llegara la hora que el rey las llamara, estuviesen preparadas. La parábola que encontramos en el Nuevo Testamento también, de aquellas 10 mujeres, las insensatas y las sabias, ¿qué es lo que hacían? Esperando que llegara el esposo. Un tiempo, hermanos, en el cual debe haber una preparación, una purificación, porque eso es lo que hacían las doncellas, se purificaban. Ese tiempo de desposorio, hermanos, es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora como creyentes, desposados con el Señor, es un tiempo en el cual debemos estar siendo preparados, purificados, en espera de que el esposo venga. Y entonces esa es la pregunta. ¿Cómo estoy siendo yo purificado? Decía Pedro, o Pablo, os ruego, que os abstengáis de los deseos carnales. Es un diario vivir, hermanos, en el cual cada uno de nosotros sí hemos recibido la salvación del Señor. Pero cuidado, porque nuestro andar en el Señor debe ser una purificación. No es que al recibir esa salvación ya somos perfectos, ya somos santos, pero la Escritura nos enseña que Él nos va santificando. Él nos va purificando. Él nos está preparando. Dice que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Pero para que eso suceda, tiene que haber una limpieza, hermanos. Decíamos, cuando recibimos al Señor, por el simple hecho de tenerlo a Él en nuestros corazones, nos hace diferente. Pero no olvidemos, hermanos, que somos miserables. y el Señor necesita obrar en nuestras vidas. El Señor necesita limpiar toda clase de pecado al cual nosotros estamos expuestos. Entonces esa palabra compromiso, compromiso. ¿Qué compromiso hemos hecho nosotros con el Señor? ¿Cómo nos hemos comprometido? Dice la historia, no sé qué tan veraz sea, no tuve tiempo de verificarlo, pero habla la historia acerca de Julio César, ¿se acuerdan de Julio César, no? Conquistador, Julius Caesar. Y se dice que este Julio César, en su conquista del mundo, dice que cruzó el canal de Inglaterra, y al llegar a las costas de Inglaterra, dice que tomó una decisión. Y mandó a que su ejército fuese a marchar, a subir un monte, y al subir a este monte los indicó, les ordenó a que se pusieran a la orilla del monte y mirasen hacia abajo al mar. Dice que el ejército vio al mar, ¿y sabe lo que vieron? Los barcos donde ellos habían venido, habían cruzado, los había puesto fuego. Y ellos vieron sus barcos quemarse y hundirse. No podían regresar. No había manera de retroceder. Para decirlo así. Una opción, o luchar, seguir adelante y conquistar, o nada más. Porque para atrás ya no había opción. Eso es compromiso. Eso es compromiso. Cuando se ha tomado una decisión en la cual uno dice, esto es lo que voy a hacer, ya no más para atrás. No hay manera de retroceder. No hay opción de retroceder. Ese es compromiso. Pero ¿qué sucede muchas veces, hermanos? Que como creyentes, muchas veces queremos estar así, un pie aquí y un pie acá. Os ruego, decía Pablo. Os ruego que no le deis a la carne rienda suelta. Pablo decía, miserable de mí, porque se encontraba de que ¿sabe? La carne no me la puedo quitar. Pero con la misma decía, gracias doy a Dios. Porque había una decisión. Dice, Señor, voy a ir en pos de ti, Señor. Voy a ir en pos de ti, Señor. No puedo estar de aquí para allá. Tengo que ir en pos de ti, Señor. Tengo que buscarte, Señor. Ese es mi compromiso. Si nos hemos comprometido con el Señor a esas bodas, decirle, Señor, pase lo que pase, sea cual sea mi situación, sea cual sea mi circunstancia, Señor, yo voy a estar en esas bodas. Y no dejar manera que haya para retroceder. Ese es compromiso. Entonces, una vez más, ¿cómo está nuestro compromiso delante del Señor? ¿Acaso hemos dejado en nuestras vidas un escape? ¿Acaso le estamos dando una pequeña entrada para que nuestra carne pueda escaparse un poquito, para que le demos a nuestra carne rienda suelta? ¿O hemos decidido comprometernos con el Señor y decirle, Señor, no voy a dar a esta carne ni un pedacito, ni un pedacito? Ese es compromiso, comprometernos con el Señor. El libro de Gálatas, capítulo 3. y el versículo... Versículo 11, para ir al punto. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Dice, el justo por la fe vivirá. No dice el justo por sus circunstancias vivirá. No dice el justo por sus sentimientos vivirá. Dice el justo, aquel que ha decidido en su corazón comprometerse. El justo por su fe vivirá. ¿Y qué es la fe entonces? ¿En qué se basa esa fe, hermanos? Una pregunta. ¿Cuánto le creemos al Señor? ¿Cuánto le creemos al Señor? Es decir, he conocido vidas que han estado en ese compromiso, supuestamente, y han dicho, bueno, faltan muchos meses, de aquí a allá no sé lo que pueda pasar, quizás a ella... cambie de mente. ¿Por qué voy a perder mi tiempo? Mejor sigo disfrutando. ¿Cuánto le creemos al Señor, hermanos? Porque Él nos ha citado, nos ha llamado a esas bodas. Y la Escritura nos enseña que el Señor es fiel. Fiel. Él no se regresa a su palabra. Lo que Él dice, Él hace. Pero ¿qué de mi persona? Porque a eso somos llamados. En este compromiso, hermanos, ¿cuán fiel soy yo al Señor? ¿Cuán fiel estoy siendo yo en mi andar en el Señor? ¿Cuán fiel estoy siendo al Señor en este compromiso, hermano? Porque cada vez que yo le doy rienda suelta a la carne, le estoy siendo infiel al Señor. Estoy diciendo, Señor, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar. Y quizás viene la duda. O quizás le digo al Señor, bueno, Señor, es que tú conoces, Señor, mis circunstancias. Señor, yo soy hombre. Yo tengo necesidades. Es que, Señor, es que mis ojos... no estoy ciego. Y las cosas están ahí. Señor, tú entiendes, ¿verdad? No, es que, Señor, mira mi circunstancia. Es que, mira la situación que yo estoy viviendo, Señor. Tú tienes que entender. Señor, tú fuiste hombre. Tú entiendes lo que es la tentación, Señor. Dice... por su fe vivirá, no por las circunstancias, no por los sentimientos, no por las necesidades físicas. Todo eso son excusas, hermanas. Excusas que uno le puede dar al Señor y tratar de convencer al Señor de que está bien serle infiel. Pero el Señor nos llama a ser fiel en nuestro compromiso con Él. Y como hombres, hermano, decía, estamos expuestos a tanto. Estamos expuestos a tanto, hermanos. Vivimos en una edad en la cual queremos ver una vida en las Escrituras así rápidamente. No quiero tomar mucho tiempo. La vida de Enoc se menciona en las Escrituras muy, creo que 5 versículos lo mencionan. La vida de Enoc se menciona tan poco, pero lo que dice de él, lo dice muy claro. Ahora, para entender eso, Enoc vivió durante los tiempos antes del diluvio. ¿Se acuerda del diluvio? Cuando el Señor habló a Noé que construyese el arca. ¿Por qué fue que el Señor quería destruir el mundo? ¿cuáles eran los tiempos que estaban viviendo? ¿Qué fue lo que causó que el Señor dijese no? Arrasar con todo. Habían dos cosas que se destacaban, por decirlo así. Una era la violencia. Se mataban los unos con los otros. No había conocimiento de lo que era la vida. Se mataban los unos a los otros. Lo otro, hermanos, que había ahí durante ese tiempo, era la perversión sexual. Perversión sexual. Por eso se destacaba esta generación. Y llegó a tal punto en el cual el Señor vio y dijo, no, aquí acabó. Arrasar con todo. Y Enoch fuera uno de esos que vivía durante ese tiempo, antes del diluvio, antes de la destrucción. Enoch vio todo eso. Ahora, ¿no le suena eso un poco conocido a los tiempos que estamos viviendo hoy en día? Perversión sexual. Violencia. Son los mismos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Es decir, que creo que podemos identificarnos un poco con la vida de Enoch, lo que él había visto. Pero tres cosas quiero mencionar lo que dice la Escritura acerca de esta vida de Enoch. Y lo primero, lo encontramos aquí, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Perdón, no es Hebreos, es Génesis. Hebreos lo vamos a ver más tarde. Génesis capítulo 5. Vamos a empezar aquí. Génesis capítulo 5. Y el versículo 21. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y lo primero que queremos ver acerca de esta vida de Enoch, lo menciona también el versículo 22. Y caminó Enoch con Dios. Considera los tiempos que estaban pasando. Los tiempos que estaban viviendo. Y el Señor estaba viendo todo esto que estaba sucediendo. ¿Pero a dónde se encuentra Enoch? Dice que Enoch andaba caminando con Dios. Caminando con Dios. Y eso nos trae un versículo en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Dice que Enoch anduvo con Dios. Pero esa es la pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Pero aquí está el punto. Enoch anduvo con Dios. Pero ese andar implica un armonizar. Andar juntos. ¿Ha visto a los soldados cuando marchan? Armonizar. Y la Escritura hace la pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Pero ahora esta pregunta, ¿andaba Dios con Enoch o andaba Enoch con Dios? Porque eso es lo que marca la diferencia. No es que Dios se armonizó con Enoch, sino que Enoch tuvo que armonizarse con Dios. En nuestro diario vivir, hermanos, en nuestro diario vivir, si queremos andar con el Señor, tenemos que hacer morir la carne, porque Dios es santo y Él aborrece todo lo que es pecado. Así que si queremos andar con Dios, tenemos que armonizar con Él. ¿Cómo? Sacrificando el cuerpo, sacrificando la carne, sacrificando todo pecado, para entonces poder andar con el Señor. Dice que no anduvo con Dios. Pero si muchas veces nosotros queremos tirarle al Señor, bueno, el Señor, es que mira mis circunstancias, Señor. Y quizás esperar de que el Señor se vaya a adaptar a nuestras circunstancias, a nuestras necesidades. El Señor dice, no, yo soy santo. ¿Pero qué quiere hacer el Señor con nosotros? Santificarnos. Y la única manera que el Señor puede santificarnos es si nosotros andamos con Él. Si nosotros echamos y hacer morir esos deseos carnales, hermanos. Os ruego, decía Pablo, os ruego. Somos creyentes, no estamos hablando con incrédulos, hermanos. Somos creyentes. Y si queremos andar con el Señor, en compromiso, tenemos que hacer morir esos deseos carnales. Tenemos que acoplarnos a esa santidad. No ponerle excusas al Señor y decirle, no, pero es que el Señor, es que mira que... No, el Señor no sabe de eso de excusas. Él es santo y Él no cambia, hermanos. Entonces, si el Señor es santo y Él no cambia, y usted quiere andar con Él, ¿quién tiene que cambiar? Y a eso somos llamados. Vivimos, hermanos, en una sociedad en la cual, como hombres, ¿qué se nos enseña? Ser machos. ¿Sí o no? ¿Eres hombre o no eres hombre? ¿Sabes qué recordaba? Cuando estaba joven, en mi andar en el Señor, y me ha quedado marcado. En mi andar en el Señor, se me apareció una jovencita, y me andaba detrás. Y yo queriendo mantener mi andar con el Señor. Hasta que un día caí, y me besó. Y al besarme, me insultó. Me dijo, yo ya creía que eras Mari. No eras hombre. Tiro al blanco. El mundo nos aborrece. ¿Pero qué es lo que hace el mundo? Sí, de la misma forma que nos aborrece, nos quieres hacer caer. Somos hombres. ¿Cómo es que no vas a... Alguna vez le habrán dicho, o quizás no le han dicho, o quizás se la han tirado así, de medio lado. ¿Cómo está tu andar en el Señor? ¿Cómo que ya te hiciste uno de esos aleluyas? ¿Cómo que no vas a tener mujer? ¿Cómo que no vas a...? ¿Acaso eres hombre o no? Dice que no anduvo con el Señor. Y la única forma de eso, hermanos, es hacer morir la carne. Hacer morir, sacrificar. Así es muy fácil, hermanos. Y si lo puedo decir y se lo pueden escuchar, aún dentro de la iglesia, cuidado, cuidado. Porque a veces entramos por esas puertas y decimos, ah, aquí estoy, I'm safe. Aquí no me va a pasar nada. Aquí no hay tentación. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo está nuestro compromiso delante del Señor, hermanos? ¿Cómo está nuestro andar con Él? Dice que Enoc anduvo con el Señor. En el Hebreos, capítulo 11, que menciona Enoc una vez más. Dice que Enoc anduvo con Dios. Aquí en Hebreos capítulo 11. Lo menciona un poco diferente. Versículo 5. Por la fe, ¿se acuerdan que hablamos de la fe? Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero mire qué dice. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Enoc anduvo con Dios, pero dice la Escritura que Enoc agradó a Dios. Enoc agradó a Dios. Ahora, mantenga eso ahí, busque en Primera de Pedro, capítulo 2, porque si estamos hablando de nuestro andar y cómo agradar a Dios, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 19, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice que Enoc agradó a Dios. Entonces va la pregunta. ¿A quién busco yo agradar en mi andar? ¿Agradarme a mí mismo o agradar al Señor? Y aquí Pedro en estos versículos menciona y dice, ¿de qué vale si haciendo pecado sois abofeteados? No tiene ningún valor eso. Mas sin embargo, haciendo lo bueno, aunque oigamos críticas, aunque seamos señalados, aunque seamos acusados de tantas cosas, pero sabed de que estamos agradando al Señor. Decía, como hombres, hermanos. El mundo nos ve y dice, bueno, tú eres, ¿qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de hombre eres? Somos diferentes, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Entonces no importa que haciendo el bien, agradando al Señor, no importa lo que venga, no importa de lo que nos acusen, no importa si somos abofeteados, no importa si somos humillados, tenemos que buscar agradar a Dios, hermanos, en nuestro andar. Muchas veces es muy fácil estar en el trabajo o andar con alguien y pasa una mujer y a uno le dicen, qué fácil, ¿verdad? Qué sutil. ¿Cuál es entonces nuestra reacción a algo así? ¿Agradamos al Señor? ¿O quizás sufrimos un poco de bofeteo? Anduvo con Dios y agradó a Dios, no a los hombres. ¿En este mundo tendréis, qué decía el Señor? ¿Tribulación? ¿Por qué? Porque el mundo os aborrece. Pero no olvidemos, hermanos, que nosotros tenemos que aborrecer al mundo también. A eso somos llamados. Una última cosa aquí. En ese mismo Hebreos capítulo 11, versículo 5. Ya lo leímos. Porque dice, antes que fuese, 11, versículo 5, antes que fuese traspuesto, usa una palabra, dice, tuvo testimonio. Testimonio. Y la pregunta es, ¿qué testimonio tiene usted, hermano? ¿Qué testimonio tiene usted, hermano? Quizás la palabra testimonio no se usa mucho hoy en día. Quizás la más común es reputación, por decirlo así. ¿Qué dicen las personas de usted? ¿Qué dicen las personas de su andar? ¿Qué reputación tiene usted, hermano? Ya sea en su trabajo, en la escuela, en medio de la iglesia, en su propia familia. ¿Qué testimonio tiene usted? Enoc tenía testimonio de que agradaba a Dios. Pero la pregunta para nosotros es esa. Ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9, donde empezábamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora mire el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué testimonio hay, hermanos, en nosotros? Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como a los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esta es la voluntad, hacer callar la ignorancia. Hermanos, que nuestro testimonio, ya sea como para el mundo, ya sea en la iglesia, ya sea con nuestra familia, que haya en nuestra vida testimonio de decir que agradamos a Dios. La iglesia no es simplemente para llenarla de personas que dicen, yo soy hijo de Dios. Tiene que haber un andar, tiene que haber un testimonio de nuestro andar. Tiene que haber un reconocimiento. ¿Para qué? ¿Para gloria nuestra? No. Para gloria del Señor. Porque es una obra que solo Dios puede hacer, hermanos. Ver una vida transformada. Ese testimonio predica más que las palabras. Ver la transformación de una vida, ver el andar de una vida, que muchas veces solo con nuestro andar estamos predicando a otras vidas. No hay que ni abrir la boca, pero simplemente con nuestro andar, de la manera que nos dirigimos diariamente, hermanos. Si una cosa es la salvación, otra cosa, la restauración. La obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida, transformarnos, renovarnos, limpiar, quitar todo ese escombro y ser edificados, casa espiritual, dice, morada de la presencia del Señor. Ese es el propósito del Señor para con nuestras vidas, hermanos. Pero los dejo con esa pregunta. ¿Cómo está su compromiso con el Señor? ¿Cómo está su compromiso con el Señor? ¿Acaso se ha olvidado que está comprometido? El Señor nos llama a esas bodas. Y nuestro diario vivir aquí en la tierra, hermanos, debemos vivirlo de tal manera que estamos honrándole a Él. Como aquellas que decían, esperaban a ese amado. Y aún en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, como dice, ven Señor Jesús, ansiando a ese amado, pero viviendo vidas preparadas para recibirle a Él, santificadas, para que el mundo vea y pueda glorificar al Señor. No importa, hermano, lo que otros digan. Somos hombres, yo sé, soy hombre. No importa lo que el mundo nos diga. No importa los dardos que... Yo sé quién es mi amado. Yo sé quién ama mi alma. Yo iré en pos de Él. A eso somos llamados, hermanos. Siempre estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Como hombres. Muy difíciles. Pero como decía aquel siervo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Si me permiten un versículo más, libro de Hebreos, ahí donde estamos, me acaba de recordar este versículo. Hebreos 11, hablando de Abraham, el Señor me ha estado ministrando mucho en este versículo. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir, versículo 8, perdón, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero por fe, creyéndole al Señor. El Señor dijo, sal. Así es la manera que el Señor nos ha sacado del mundo, hermanos, y nos llama a Él. Dice que Él salió sin saber a dónde iba. El versículo 9. Por la fe, ¿qué sucedió? Llegó a esa tierra prometida, pero dice que habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces fue llamado a esa tierra prometida y llegó a esa tierra, pero dice que vivió allí, ¿cómo? Como extranjero. Como extranjero. No edificó casa para sí, sino dice que vivía en tiendas. ¿Por qué? Versículo 10, porque esperaba algo mejor. Esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vivir, hermanos, el Señor nos ha sacado de este mundo, pero todavía estamos aquí. Entonces, ¿a qué somos llamados? A vivir como extranjeros. Los hermanos acaban de venir de México. ¿Van a construir casa aquí? No, ¿verdad? Vienen con maletas. Estamos en esta tierra, hermanos. No se involucre con este mundo. Somos llamados a vivir como extranjeros. Sabiendo de que aquí no se nos ha perdido nada. Nuestra esperanza está en el cielo. Nuestra esperanza es el Señor. Entonces, ¿para qué perder tiempo aquí? Haciéndonos, edificándonos. Nuestra esperanza es el Señor, hermano. Que el Señor nos ayude. Considere esa palabra, compromiso. ¿Cómo está mi compromiso delante del Señor? ¿Cómo está mi compromiso delante de Él? ¿Cómo está mi andar? ¿Acaso estoy agradando al Señor en mi andar? ¿A qué he sido llamado, hermanos? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Vivimos en un mundo terrible. Pero tenemos a un Dios maravilloso. Tenemos a un Dios todopoderoso. Que para Él no hay nada imposible, hermanos. Dice, sí, soy miserable, pero gracias doy al Señor. Que no estoy solo, el Señor está. El Señor me socorre. En Él está mi esperanza, en Él están mis fuerzas. No tengo de qué temer. Consideremos esa palabra, hermanos. Así de esa manera quisiera culminar. Quiero invitarlos a ponerse de pie.